This is TBN, Technocasters Broadcasting Network.
Good sound stuff.
Technocasters Broadcasting Group positions your product or service right in front of a Spanish-speaking audience in the U.S., Canada, and Latin America. For more information regarding becoming a sponsor for this show, please contact us at ads@technocasters.com. That is ads@technocasters.com.
Technocasters es patrocinado en parte por MCC and Warren. MCC and Warren, call center y mercadotecnia aplicada. Visítenos en www.mccwarren.com.mx.
Transmitiendo desde los Estados Unidos y México, el mejor podcast de tecnología en español. Esto es Technocasters. Conducido por Juan de Dios Guevara, Aide Durant, Raúl Mitre, Lorena Galán y Ángel Monjarás. Te invitamos a que produzcas Technocasters con nosotros. Envíanos tus preguntas, comentarios o audios a preguntas@technocasters.com. A partir de este momento, conectamos todos tus sentidos al mundo de la tecnología. Comenzamos.
¿Cómo le va? Soy Juan de Dios Guevara. Sea usted bienvenido al episodio número 50, es decir, sí tiene cuenta, 5-0, para hoy 27 de septiembre del 2010. Usted va a disculpar, pero los tecnos mexicanos se aventaron pues prácticamente una semana de webs por el tema del Bicentenario. Y pues como no queríamos aburrirlo, evidentemente yo solo aquí en Technocasters, pues evidentemente decidimos pues aventarnos una semanita así como que de descanso, ¿no, muchachos? ¿Qué tal les fue en el Bicentenario?
Bien, muy bien.
Muy bien, muy tranquilo.
Para la gente que nos escucha fuera de México, ¿qué es el Bicentenario? Que explíquenos qué tema es el Bicentenario.
Raúl Mitre es el que tiene más tiempo en esto. Creo que él lo podría explicar.
Raúlito,
exacto.
Sí, él estuvo presente.
Él estuvo ahí.
Sí. Explícale a la raza qué es el Bicentenario.
¿Sabes qué? Déjame dejar ese honor a Lorena o a Paide.
Ay, no seas mamerto. ¿Qué es el Bicentenario, mi Raulito?
Son los 200 años del inicio de la independencia de México, ¿no?
Exactamente.
¿La independencia de quién?
¿De qué?
¿Cómo que de quién?
De España, por
supuesto. De la corona española,
de
tío.
¡Ay, de los tíos!
¿Por qué? ¿Por qué lo hicimos? Estaríamos... Sí.
Exactamente.
Eres el mundo ahorita.
Yo cobraríamos en claro. Euros, oye.
Imagínate.
Imagínate, ¿no? Cobrar en euros.
Sería.
Bueno, pues ya lo extrañábamos a ustedes. Como siempre, le presentamos al equipo de trabajo, empezando por la dama, aquella que Donete ha confesado que es su amor imposible. Oye, ¿ya vieron la foto de Lorena en el Photoshop que se aventó así hasta nariz respingadita y acá?
Oye,
pareces anime.
Oye, no, a ver, no me photoshopeé, nada más le apliqué un filtro. Ni me respingué la nariz, ni me aumenté nada, ni me
le apliqué
nada.
Un filtro, le quité, le puse unos blushes ahí abajo de los ojos para que no se notara la
bolsa, sin la pata de gallo y todo, sí.
Claro, claro. Bueno, con usted la señorita Uf, la señorita Lorena Galán. ¿Cómo estás, mi queridísima Lore?
Muy bien, Juan. ¿Tú qué tal?
Bien, bien. Con un hambre de perro. Fíjate que no. Ahorita que estamos grabando el episodio 50, me vine sin cenar. Entonces, pues, olvídate. Tendremos que cenar después de la grabación. En fin. La señorita Sargent, aquella que tenía un date hoy a las 9 de la noche. tiempo del centro de México, pero le cancelaron 10 minutos antes. Entonces, nos hizo el favor de venir al Tecnocasters la señorita Heidi Durand.
¿Cómo están? Yo estoy muy bien. ¿Ustedes qué tal?
Oye, ¿cómo vas con el Insani? ¿Te quedaste a mandar fotografías?
He de confesar que tiene un par de semanas que no estoy haciendo el Insanity.
¿Entonces qué estás haciendo?
Otras cuestiones. No, apenas está.
¡Ay!
Esta semana, por el bicentenario, oye, obviamente.
Sí, claro. ¿Cómo se llama?
Las fiestas, entonces.
¡Ah!
Esta semana, bueno, no, de hecho, desde el viernes pasado empecé otra rutina de ejercicios.
Así es, bueno.
Pero, pues ahí va.
Una rutina de ejercicios, ¿y de qué tipo?
Pues de ejercicios aeróbicos.
Exacto.
O sea, mucho...
lo que no estoy haciendo es el programa del Insanity en este momento. Pero...
Lo que estás haciendo es el amor.
No, estoy haciendo una serie de ejercicios interesantes.
Bueno, es ejercicio, ¿eh? Tú sabes que son 50 calorías nada más, ¿no?
Pues la verdad nunca las he contado, pero...
Para algunos.
Sí, no cuenta como es que deporte, ¿eh? No.
Sí, no, para nada, nomás para que sepas. O sea, por eso los pueden hacer los cardíacos.
Y depende de tantas cosas que la verdad es que... Yo creo que puede quemar más, hay quien quema menos, no pasa nada.
Claro. Bueno, muy bien, el señor patronazo de lujo, el señor Ángel Monjarás, con ese al final. ¿Cómo estás, mi queridísimo Ángel?
Muy bien, aquí reponiéndonos de los festejos del Bicentenario. Estuvo un poco tremendo, sobre todo con la garganta, pero bueno.
¿Por qué? ¿Mucho tequila?
No, de hecho, tal vez hubiera estado mejor que hubiera habido más tequila. Porque a partir de lunes tengo unas molestias para hablar y lo peor de todo es que estoy dando curso. Entonces es da curso durante el día y luego cállate toda la noche para al día siguiente estar preparado de nuevo.
Claro.
Pero bueno, estar ahí.
Oye, a ver, los que están casados, que son varios en este podcast, ¿no les gustaría de repente que su significant other no tuviera un pequeño asunto en la garganta como para que dijera hay que descansar? A ver, Raulito.
O sea, ¿cómo?
Sí, que no pudiera hablar pues un rato.
Sí, que se transformara en la mujer perfecta.
Que fuera la mujer perfecta, sí.
¿Verdad que sí, Milore?
No. De ninguna manera, perfecto, Juan. Pues.
Por supuesto que no, Juan.
Está bien, ahí lo tiene usted. Bueno, el señor Bicentenario, aquel que tiene la voz Bicentenario y tenía ¿qué? ¿Cuántos años tenías cuando fue la Revolución Mexicana?
Unos 6, 7 máximo.
No, hombre, no.
No, ya había salido de la universidad.
Ya tenías peluche. Uh-huh. ¿No?
Si quieres saber, ya alcanzaba el timbre, sí.
A ver, ¿qué estás tomando, Raulito? Platícale a la audiencia.
No, una coquita de dieta,
Bueno, ahí lo tiene usted.
Que no debería, pero bueno.
¿Por qué?
Luego nos metemos en detalles. No va a ser, bueno.
Híjole, sí.
Es que sufrí ahí.
Que nos cuente.
No, sí, no, sí, viene.
No, viene.
Rápido. Porque...
Lo que pasa es que sufrí un ataque de gota la semana pasada y bueno.
¡Au!
Bueno.
Si achaques de la edad.
Si usted,
oye, pero...
amigo, nunca lo ha tenido, de veras, que Dios lo cobije en su gloria. No sabes cómo duele, qué horror.
Pues, ¿qué querías después de 200 años de rock?
Pues sí, sí estoy de acuerdo.
Exacto.
Y alcohol y desenfreno, no.
Así es, tenía
que pagar la factura. Tarde o temprano iba a llegar la factura.
Bueno, pues le damos la bienvenida al episodio número 50. Fíjese que hoy vamos a cambiar el orden del programa. Primero que nada, le queremos mandar una felicitación por su cumpleaños al senador Castellón, ¿verdad? Que fue su cumpleaños, ¿qué? ¿Ayer, antier? ¿Qué día fue?
Ayer.
Usted que está escuchando esto el 27, bueno, pues fue el martes pasado. Ahorita que estamos grabando en vivo, que en este momento es el 22 de septiembre, bueno, pues fue el día 21 de septiembre. ¿Cuántos habrá cumplido? Unos 18, no creo, ¿no?
Más o menos.
No sabemos. Pero bueno, senador, le mandamos un abrazo, felicitaciones. Y bueno, vamos a empezar con la señorita UF. La señorita UF nos tiene por ahí tecnología aplicada a la vida diaria y tienes el G Suite. Hágaselo usted mismo. ¿Qué es eso?
G Suite. Hágalo usted mismo. Esta palabra es en japonés y quiere decir cocinar tu propia comida. ¿No? Pero bueno.
Ok, viene.
Sí, no es lo que tú estás pensando, Juan.
¿A ver qué estoy pensando?
Pues no sé, pero seguro no estabas pensando en comida, ni en cocinar tampoco, y mucho menos tú. ¿no?
Ya no me regañes.
Okay, ya entendí, ya, okay.
Ya me callo. Bueno, sí, ya. Vamos a hablar hoy del G Suite. No es noticia el boom de los libros electrónicos. Ustedes saben que Google tiene ya digitalizados no sé cuántos millones de libros que están disponibles justamente en su aplicación, ¿no? Lo que tal vez es menos conocida es la creciente práctica de digitalizar las bibliotecas personales. Y justamente en Japón esta costumbre ya tiene un nombre y es G Suite. Esta práctica lo que hace es permite que inmortalices los títulos preferidos de tu biblioteca para que perduren en el disco duro de tu computadora sin ser deteriorados por el tiempo. Hay muchas formas e inventos que los usuarios están creando para digitalizar los libros sin estropearlos. Y muestra de ello es la comunidad Do It Yourself Book Scanner, que han creado usuarios de internet aficionados a esta práctica. Esta tendencia muestra que el ritmo de digitalización crece a pasos agigantados, a pesar de que las leyes evolucionen con un poco más de lentitud. Esta hubiera sido una buena pregunta para el senador en nuestro episodio pasado, ¿no? Pero bueno, justamente no podían ser otros que los japoneses los que marquen esta tendencia, que se ha convertido en todo un boom, sobre todo desde que empezaron a aparecer en el mercado los escáneres que pueden digitalizar ambos lados de una página al mismo tiempo a precios no tan elevados. Nada más para que se den una idea, en junio se duplicaron las ventas de este tipo de dispositivos en comparación con el mes anterior, ¿no? Entonces, por ahí les vamos a dejar la página en nuestro website, ¿no? En nuestro foro. Es www.diybookscanner.org para que entren y vean la cantidad de cosas que está haciendo la gente para seguir esta tendencia. Ahorita ustedes en el guión están viendo algunas fotos de escáneres caseros que son lo que es lo que está usando la gente ahorita para empezar a digitalizar sus bibliotecas. ¿Cómo ven, chicos?
Bastante interesante.
Sí, hay unos inventos
muy raros,
extrañísimos, sí, ¿no? Pero bueno, aquí el punto es que ya cualquiera puede poner en la mesa de su comedor un escáner para empezar a digitalizar sus libros, ¿no? Y bueno, aquí a mí me surge la pregunta, ¿qué es lo que opinan la gente que comercializa los libros, ¿no? Y todo el asunto este de los derechos de autor.
¿Tú crees que sea un problema de derecho de autor cuando tú digitalizas tus propios libros? Y no los vendes, sino los tendrás...
Para uso personal, ¿no?
Claro.
Pues en Japón está permitido. O sea, en Japón es completamente legal que tú digitalices y lo uses tú, ¿no? Acá no sé siquiera si esté legislado eso. Pues es como ripear un disco, ¿no?
Pues sí, yo creo que no debe de haber problema. O sea, el problema sería que
como fotocopiarlo, ¿no?
¿Un disco?
No, me refiero a un libro.
Un texto.
Sí, la verdad es que no hay ninguna limitación para que agarres un libro y le saques una fotocopia y guardes una copia
pues depende del país, ¿no?, donde esté. Fíjate.
Bueno, de acuerdo, de acuerdo.
Te voy a decir una cosa, yo me acuerdo en la universidad, aquí en Estados Unidos, que no te permitían fotocopiar los libros. O sea, tú ibas a la biblioteca y decías, yo quiero fotocopiar esta parte del libro porque es lo único que necesito para el examen. Nanáis, compadre.
O sea, ibas, lo consultabas ahí y ya.
Había gente que arrancaba las hojas, pero bueno, es otro tema.
No, pues pero, está peor.
No, es que ¿sabes qué? No, es que los libros, los estudiantes aquí eran $250 por libro. Era un robo en despoblado, ¿estás de acuerdo? Entonces, pero sí, realmente no tenías oportunidad de fotocopiar los libros. Ahora lo que están haciendo, están digitalizando los libros y entonces puedes bajar ciertos PDFs, por ejemplo, para tu research. Ya sabes que tienes que decir tus fuentes, citarlas en algún tipo de trabajo de investigación, etcétera, en la carrera. Y tienes que citar fuentes y tienes a veces que tener copias de las fuentes atrás. Pero del libro es raro porque el libro no lo puedes fotocopiar, el libro. A lo mejor un scan digital sí. Ese scan digital te lo tiene que proveer la compañía que produce el libro. Está raro ese tema. Está raro. Yo te voy a decir una cosa. Yo he visto y hemos platicado en websites anteriores, inclusive en el website que tenemos, digo, inclusive en el podcast que tenemos de donde hablamos del Caliber para el iPad, por ejemplo. La verdad es que tú vas a Google y puedes ver muchísimos de los PDFs que ha sacado Google y lo pones en tu iPad y lo pones en tu lector de ebook. Y la verdad es que no tienes ningún problema. O sea, ese propio PDF lo convierte en tu propio ebook y adelante. Y es como quien dice, common licenses. O sea, está abierto y cualquiera los puede bajar.
Sí, claro.
Está raro eso. Ustedes saben que yo, y la verdad, ¿saben que me conseguí los Archies para el iPad?
Sí, lo leí en Twitter.
Está buenísimo los Archies.
Qué bueno.
¿Qué se acuerda de Archie?
Sí, claro, te refieres al cómic.
De todos.
Sí, el cómic de Archie.
Era de todas las semanas ese.
Bueno, pues el único que me falta es el Capulinita, pero yo no creo que haya de ese. El Condorito, ya tengo los Condoritos y ya tengo los
¿cómo crees? ¿Tienes los Condoritos en el iPad?
¡Claro! Wow. ¡Por supuestísimo!
¿De dónde los conseguiste esos?
Pues, eso es lo de menos, lo que te puedes decir que te los puedo pasar.
Bueno, pásamelos.
No, hay un website. Hay un website que los tiene.
Ah, ok.
O sea, es un website de los Condoritos de colección. Pero lo tuiteé, ¿no?
Sí.
Lo voy a checar.
Tuiteé en la liga y cualquiera los puede bajar. Están en formato PDF. Digo, con muchísimo gusto la gente que esté, sea fan del Condorito, bueno, pues le prometo que le tuiteamos el hoy que sale el podcast, claro. Le tuiteamos la liga y listo, ¿no?
No hay mejor compañero para el baño que un buen Condorito.
Es excelentísimo. ¿Tú qué lees en el baño, Ángel?
Yo más bien manual de vida satélite, seguro.
Yo escucho podcasts, más bien.
¿Ah, sí?
Pues sí.
Oye, fíjate pues, que... Sí.
Si escuchas Tecnocasters, te traes un ratito, ¿no? Porque...
Sí, es un poco largo.
Se te duerme el anacleto seguro.
Sí.
Se escuchan en abonos, simplemente.
En abonos, claro.
Así es. A ver, mi queridísima Aide, platícanos de Mark Zucker.
Bueno, pues hoy las personas de TechCrunch entrevistaron a Mark Zuckerberg, que como ustedes saben es el amo creador y dueño de Facebook, porque había un rumor por ahí de un Facebook Phone. Y bueno, pues evidentemente lo que aclaró el día de hoy es que no era más que un rumor. O sea, lo que él dice es que lo que pretenden hacer es crear una mejor experiencia social en conjunto con los teléfonos, más no crear ni un teléfono, ni una plataforma tipo Windows, ni un browser, ni mucho menos, y que no piensan competir con ellos, sino que la idea en general es que así como han ido integrando diferentes aplicaciones a Facebook o diferentes juegos, por ejemplo, lo que quieren hacer es que cuando tú te logues en tu teléfono, inmediatamente estés conectado con tu red social. Entonces, no tengas que estarte logueando en cada app o en cada sitio, sino que esté de alguna forma lo más integrado posible, porque pues él dice que la experiencia social parte de que tengas a tu grupo de personas, o sea, con los que tradicionalmente compartes o tus fotos o cosas de trabajo, etcétera. Entonces, esto tiene un montón de cosas interesantes, porque incluso él platica que ya han invertido en plataformas como iPhone, que pues obviamente ahorita es la más popular, para poder hacer estas cosas, y que uno de los principales problemas con los que se encuentran es que los demás partners, como no sé, pues la gente de Android o tal vez de BlackBerry, no quieran trabajar con ellos en este esfuerzo porque piensen que de alguna forma Facebook quiere hacerles competencia. Y creo que ahorita es como el miedo en general de todos los que están involucrados en la tecnología, ¿no? El hecho de que Google te toque la puerta o lo haga Facebook, pues debe darte un poquito de miedo, porque no sabes si van a trabajar contigo o de repente te van a absorber o están creando algo y se conviertan en tu competencia. Entonces, el que ellos logren, el que ya estén trabajando en esto, en que piensen que esta experiencia social la puedas hacer también móvil, me parece que va a cambiar un montón de cosas. Y que obviamente le va a dar una fuerza impresionante a Facebook si logra hacerlo, que creo que no tiene mayor dificultad en cuestión de recursos, ¿no? Yo creo que lo que aquí tiene que evolucionar un poquito es la tecnología que permita hacer eso. ¿Pero cómo lo ven?
Pues muy sonado el tema de, para empezar, lo del teléfono de Facebook, ¿no? Que pues sí, rotundamente ya dijo que no existe tal cosa. Sin embargo, los especialistas siguen hablando de que es posible que haya por ahí un tipo de alianza con HTC o con algún otro fabricador de teléfonos, y aunque no participa de manera directa, Facebook sí ha participado en términos de integrarse en esa experiencia social que pueden tener los teléfonos, pero pues ya veremos cómo se va desenvolviendo todo este relajo.
Pienso que realmente lo que dijo el día de hoy Mark tiene mucho más sentido que el tratar de crear o hacerse competencia de los fabricantes de teléfonos o de software tipo navegadores, etcétera, ¿no? Creo que le conviene mucho más hacerse el monopolio de convertir las aplicaciones y los diferentes softwares y en los que te tienes que lograr en la red, o sea, de meterlos al Facebook, de integrarlos y hacer una sola plataforma, que además es mucho más conveniente. O sea, de repente a mí me da muchísima flojera estarme logueando en 20 cosas o claro, para 20 sí, apps. Claro. Por otro lado, también está medio peligroso. Tampoco sé qué tanto quisiera tener a la misma gente en todas las cosas. O sea, no tengo exactamente las mismas personas, por ejemplo, de LinkedIn en Facebook.
Sí, te entiendo.
O que
son
tengo
cosas
en Twitter.
Sí.
Son cosas distintas. De hecho, la mayor parte de la gente que tengo en Twitter no la tengo en Facebook. O sea, tengo en Facebook como la gente mucho más cercana o con la que ya tiene cierta interacción a raíz, pues yo no sé, de Tecnocasters o de algunas cosas que empiezas a socializar un poquito más a través de Twitter, pero no sé qué tanto quisiera ser tan abierto mi entorno social. O sea, me parece que sí es una gran experiencia para ciertas cosas, pero no sé cómo lo tenga estructurado. Creo que eso es el siguiente paso, ¿no? Saber cómo lo quiere implementar. Y que tantos niveles de cómo va a funcionar la seguridad, no sé, hay un montón de cosas atrás de esto en el momento que se empiece a dar.
Claro, y ahora la parte divertida que se acaba de confirmar recientemente es que el rumor este de que Google Me, la red social de Google, ya es un hecho, no se sabe exactamente la fecha en la que se va a lanzar, o no sé si exista por el momento, pero es una competencia directa contra Facebook, ¿no? Ese es un hecho. Entonces, también en cierta medida haría sentido pensar en que Facebook está pensando de algún modo, pues, consolidarse de crecer en los nichos donde no ha sido su crecimiento tan grande y afianzarse al negocio que actualmente tiene, al que todavía nadie le ha pegado. Pero si Google se mete, también solo Dios sabe cómo se va a comportar el mercado contra Facebook, ¿no?
¿Quién sabe? Es que también, bueno, no sé qué piensan, pero creo que Google está metido en tantas cosas que de repente siento que son como balazos al aire, ¿no? Como lo que pasó con Google Wave, por ejemplo. O sea, son intentos muy buenos,
igual,
pero como que de repente sí es, y yo sé que le gastan y hay un montón de gente trabajando atrás de esto, pero de repente ese afán de querer entrar en todo esto, parte o social o de competencia con plataformas que ya ahorita son poderosas, no sé, competir contra un Twitter o competir contra un Facebook. Digo, qué bueno que existe una competencia, pero de repente creo que son o muy apresuradas o no sé si las dejan muy rápido, o sea, nada más el vil balazo al aire. Digo, igual no sé si supieron, hace un par de meses Google invirtió una lana con Zynga. Ustedes saben, Zynga son los fabricantes de estas grandes obras maestras como Farmville y Mafia Wars. O sea, le puso lana a eso y no sé si sea a nivel de inversor o de querer desarrollar algo adicional. No estoy muy informada de eso, ¿no? Pero sé que hasta en eso anda metiendo lana. Entonces, no sé cómo lo ven ustedes, pero ya con Google también como que hasta que las cosas no están funcionando, no sabemos realmente qué es lo que va a pasar, ¿no? Hasta que la gente empieza a dar como la crítica del esto sí va a funcionar o no, como pasó con Google Wave en su momento.
¿Ustedes han visto, ustedes no han tenido broncas por estar haciendo el famoso check-in con Facebook a sus amigos?
Lo que pasa es que no está activado en México, ¿no? Apenas es en Estados Unidos, en algunos lugares. Con Places, dices tú.
No, Places no jala en México todavía.
Places todavía no. No, va a ser gradual y creo que va a tardar todavía un ratito, pero de hecho creo que, no estoy segura de lo que te voy a decir, pero me parece que ni siquiera está en todo Estados Unidos. O sea, creo que se eligieron ciudades y demás, pero no sé si pasó de un día a otro o va a ser como más grande el espacio, ¿no? De un mes a
pero
otro.
Pero las opciones para bloquearlo ya están ahí, ya lo bloqueé.
Sí, ya está en los settings, tú ya puedes ver lo de Places.
No, claro, por supuesto, pero eso no impide que otra persona haga un check-in por
sí. Que yo pensé que ibas a decir de los casos de gente que la habían robado supuestamente apoyados con Places. Y te iba a comentar justamente que eso. Yo creo que el problema más grave es justamente ese, que alguien pueda checarte
así
a
es.
Ti o meterse
no,
en
no,
tu
no,
cuenta.
No, 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 ni siquiera meterse en su cuenta. O sea, haz de cuenta que estamos todos los tecnocastes en un lugar, ¿sí? Y todos tienen bloqueado excepto uno, ¿no? Vamos a suponer que Raúl no lo tiene bloqueado y todos los demás lo tenemos bloqueado. Raúl puede, puede... mediante el iPhone y el Places, es decir, estoy con Lore Galán, con Aide Durant, con Ángel Monjarás y yo aquí, y con Juan de Dios Guevara. Aquí estamos todos ahí y entonces te hace check-in y entonces sale en tu timeline en Facebook, en tu muro, sale que estás con Raúl Mitre en tal lugar, aunque todo el mundo esté bloqueado. O sea, aunque tú tengas tus settings bloqueado, o sea, tú no te puedes hacer check-in a ti mismo, pero alguien sí te puede hacer check-in. ¿Ya me explico?
Ah, ya te entiendo. O sea, el problema es que tú bloqueas la aplicación para que no aparezca en tu muro, para que nadie se entere de tu vida, ¿no? ¿Dónde andas?
Así es.
Pero como tú estás conmigo y yo no lo tengo bloqueado, en el momento que, digamos, me tagueas, se ve en mi muro.
Así es.
No en el tuyo, pero sí en el mío.
Exacto.
Ah, está interesante. Pero ¿sabes qué? bueno, no sé, sí está interesante porque es algo que no pasa normalmente con Foursquare ni con Gowalla.
No sé si los tags también los puedes bloquear, ¿eh? O sea, puedes prohibir que te taguen, creo que sí lo puedes hacer en Facebook.
El problema es que con tantas aplicaciones y mugres, la configuración de Facebook se está convirtiendo en una cosa que necesitas maestría.
Claro.
Era una pesadilla, sí.
Sí, o sea, yo me meto y no entiendo a veces de qué carambas me están hablando. Recién cambiaron la configuración, ¿qué tendrá hace un mes? El look and feel, pues, de la configuración de Facebook.
Sí.
¿Por qué me metí? Porque yo no quiero que la gente vea las fotos en las que me taguean. Entonces, pues yo ya había configurado eso y de repente se veían. Digo, me di cuenta porque alguien me dijo, ¡ay, te vi en la foto de tal! Y dije, espérame, pues, si yo tengo bloqueado eso. Entonces, por alguna razón, de repente empezaron a aparecer esas fotos. Y cuando me metí, te juro que me tardé un rato en encontrar dónde la casilla para decirles, no quiero que se vean las fotos en donde me taguean.
Pero ¿sabes qué? Inclusive se ha puesto medio de moda el hecho de que supuestamente te marcan o te taguean en una fotografía y no estás. Y es simplemente un cliché publicitario. Es de un evento de cualquier tipo y te marcan como si estuvieras tú en la foto. Entonces te sale notificado de esa manera, ¿no?
Y eso, la verdad es que es responsabilidad de ahora sí que de tu sociedad dentro de Facebook, ¿no? O sea, si alguien tiene un evento y ya sabes, esos de ven y hay una fiesta privada y te cuesta tanto y te taguean ahí porque es como si te mandaran la invitación al mail, nada más que se les hace más fácil estarte, le pones esta invitación, taguea a todos los que tengo en Facebook y ya, tú haces la promoción de tu evento. Que de repente, ahí sí no puedes hacer absolutamente nada, o sea, más que decirle al usuario que pues no te esté tagueando, ¿no?
No, fíjate
sí.
Que eso pasa, y en ocasiones hay mucha gente que a la hora que hacen los eventos...
Te hace spam de Facebook.
Sí, no, pero no sabes, yo te conozco una persona que hasta te manda text por el teléfono para sus eventos, qué cosas, Dios en mi vida, espero que no lo estés escuchando. Pero en fin, fíjate que...
No, pues es puro spam.
No, pero fíjate que eso está interesante, mira, aquí hay dos cosas que yo quería comentarles. Primero, el tema de la integración social del Facebook al celular es algo que es estratégico para todo mundo, ¿sí?
Claro.
El Twitter, yo creo, yo no sé el porcentaje, no quiero echar mentiras, pero yo creo que la gran mayoría de los usuarios de Twitter tuitean desde una interfase desde el celular. O sea, el Twitter creció muchísimo porque la gente podía, claro, tuitear desde sus teléfonos.
Bueno, de hecho, el principio de Twitter era que lo pudieras hacer tipo SMS. Como pensado en el teléfono, justamente.
Bueno, ok. Entonces, después sacan la interfaz en Twitter.com y después sacan toda la bola de clientes que pueden manejar desde el Android, el BlackBerry, el iPhone, etcétera. O sea, si no puedes tuitear en alguna plataforma es porque tienes un problema, ¿no? O sea, es más, si no puedes tuitear es porque no tienes internet, en pocas palabras. Yo creo que es un...
O no tienes un smartphone, ajá.
Exactamente. No, porque aunque no tengas un smartphone, chulada, ¿eh? O sea, puedes tú, mediante SMS, puedes seguir tuiteando.
Sí, claro, o pues desde la página web también.
Así es. Entonces, yo creo que era un tema estratégico para Facebook el poder expandir su, o dedicar un grupo de personas que desarrollen aplicaciones para todos los teléfonos celulares. Yo no, o sea... Ahorita los que creo que tienen nada más deben de ser Android, debe ser Facebook para Android, Facebook para BlackBerry y Facebook para el iPhone, porque son los tres que prácticamente controlan el mercado. Uh-huh. Pero yo creo que es estratégico el que para Facebook puedas tener una interacción completa de todo el tema de la red social de Facebook desde tu teléfono. E inclusive, yo creo también que hay muchas cosas que tú puedes hacer en el teléfono que no puedes hacer desde la interfase de la web, desde el internet. Las fotografías instantáneas, los videos, el geotagging, el places. O sea, es muchísimo más versátil un Facebook. O sea, puedes producir muchísimo más contenido o puedes absorber mucho más contenido del usuario. Aguas aquí. Puedes absorber muchísimo más contenido del usuario desde un teléfono celular con Facebook que desde el internet.
De hecho, eso es lo interesante de lo que dijo Mark con la gente de TechCrunch, porque es otro de esos, es un capítulo más del libro Vamos a conquistar el mundo, ¿sabes? O sea, ¿qué es lo que va a tener Facebook? Con la aplicación de Places sabe perfectamente en dónde estás, en dónde haces tus check-in, tiene las alianzas con los grandes y fuertes ya en este tema, que son Foursquare y Gowalla. ¿Qué tienes? tienes toda la información de tu perfil, de qué edad, la edad que tienes, el lugar en el que vives, quiénes son tus amigos, tienes ahora, si lo integras a la parte mobile, vas a saber qué le gusta a la gente, qué tipo de aplicaciones son a las que entras, por qué entras, si pagas o no pagas por aplicaciones, etcétera. O sea, vas a unificar ese login para tener a tus cuates, pero al mismo tiempo, claro, por supuesto, que tienes toda la información, la gente de Facebook, y esa información al final es la que se comercializa. Por esa información es por las que hay tantas personas que ponen ahí sus anuncios, por la que tienes un marketplace, por todas esas cosas. Porque lo importante es la información de cada uno de nosotros. Sí. Digo, la plataforma es una maravilla. Facebook es una maravilla. Te puede gustar o no. Estoy de acuerdo.
Claro.
Puedes Facebookear o no. Pero como herramienta es una verdadera maravilla porque aparte estamos todos.
Pues 500 millones de usuarios, está muy cañón.
Incluso estaba viendo que si tú te quisieras dar de baja en Facebook, no se borra permanentemente tu información. O sea, lo que hacen es que tu perfil ya no queda público, ya no lo pueden ver tus amigos, lo que tú quieras. Pero no lo puedes borrar. O sea, Facebook siempre va a tener una copia de todo el perfil que dejaste. Porque la idea de Facebook, que es así como la parte romántica, yo pienso en mis usuarios, es el día que tú quieras regresar, te vas a encontrar el muro como lo dejaste. O sea, te vas a encontrar las fotos que quitaste, etcétera. Bueno, no que quitaste, pero si las borras, pues ya no hay forma, ¿no? Pero me imagino que aún así tienen respaldos. Entonces, no hay una forma de quitar definitivamente Facebook, vamos, los datos de la plataforma Facebook. Lo que sí hay es que ya no estés disponible y ya no te puedan ver tus amigos y no existas y te buscan en la red. No, no existe un Facebook tuyo, pues, claro. Pero lo demás sigue ahí. Entonces, es como bastante tétrico también ponerse a pensar en la teoría de conspiración de quieren toda mi información y me van a hacer algo, ¿no? Simplemente creo que es para asuntos más, pues, obviamente, de negocios. Facebook es una empresa, necesita hacer lana, o bueno, aunque no la necesite, va a seguir recibiendo lana por toda esta información a nivel comercial que va a tener sus usuarios. Y que ya tiene, de hecho.
Sí, está interesante. Yo creo que ese tema de la entrevista con Zuckerberg está interesante. Que ya la película sale en Estados Unidos, sale el 1 de octubre. Para la gente que escucha por aquí en Estados Unidos, la película de...
De la biografía no autorizada de Mark.
Sí, de Social Network se llama. Sale el día 1 de octubre. Va a estar interesante esa película, ¿eh?
Acá sale hasta febrero, creo.
Pues febrero.
Mira, ¿quién sabe si está interesante? Más bien va a ser como una historia así de, ah, ya sé qué hizo el dueño de mi Facebook.
Pero... No, y aparte seguramente novelizada, ¿no?
Pues seguramente, tiene sí, que tener no, seguramente, toque dramático. Pero,
oí por ahí un crítico que hablaba de que la película está interesante, está entretenida en términos generales, pero que acabando de verla, francamente no quiere ser Mark Zuckerberg, fue lo que dijo, tal cual.
¿Ah, sí? Wow.
Pues ni Mark Zuckerberg quiso ser él, por eso no autorizó la biografía.
Claro,
sí,
claro.
Creo que no le va bien claro, en la forma claro. en la que lo presentan en la película.
Claro,
pues
claro.
Pues no, porque lo platicábamos ahorita antes de entrar al aire, ¿no? Que... Pues no, obvio que no te gusta la idea de que te pinten como eras el nerd antisocial que no tenía cuates, o sea.
Sin claro, amigos.
Claro, claro.
Sin amigos, pues no está padre. Claro, que yo pienso que no padre. Tiene ningún problema porque ahora, pues yo creo que hay quien lo vea hasta guapo con tanta lana y tanto poder.
Y si no se los compra, pues sí.
Pues claro,
no pasa
claro,
nada.
Claro.
Mi querido Ángel, traes algo interesantísimo. ¿Qué nos traes?
Traigo por aquí algunos tips para aquellas empresas que quieren. Tener contacto con su mercado, con sus clientes potenciales mediante una cuenta de Twitter. Una de las cosas que tienen que entender, como lo platicamos hace rato, es que aunque ya tengan un website, aunque tal vez tengan ya una página de Facebook inclusive, lo que el usuario espera de Twitter es completamente diferente, ¿están de acuerdo? Es otro tipo de interacción que puede ser muy interesante para una empresa, pero también puede prestarse a errores garrafales que, lejos de ayudarles, terminen perjudicando su imagen.
Claro.
Entonces, lo primero que queremos recomendarle a usted si quiere poner un Twitter, una cuenta de Twitter para su negocio, pues es, primero que nada, que el perfil esté completo, que tenga una foto o logo perfectamente identificable, que en el pedacito ese que se llama biografía tenga algo que describa su producto o su empresa, y si puede ser algo inesperado, pues mejor. El fondo, la foto del fondo también hay que cuidarla, recordando que son los extremos de la imagen los que se ven bien, Y si no quieren batallar con poner una foto donde se vean muy bien los dos extremos, no se preocupen, solamente abóquense a que la parte izquierda sea la que se vea bien, como un banner, y en la parte derecha pues manejen un color neutro o un color corporativo y listo, ¿no? Y por supuesto poner la liga al website de la empresa, y esa liga la pueden estar cambiando. Si por ejemplo tienen alguna promoción interesante o algo especial, la pueden cambiar por ahí periódicamente para que los lleve directamente a la página de lo que quieren informar o promocionar, ¿no? Otra cosa importante es que no se pongan a seguir a la gente sin ton ni son, creyendo que eso va a hacer que esas personas lo sigan recíprocamente, sino más bien hay que concentrarse en el contenido. Si el contenido es bueno, van a salir, la gente lo va a notar y nos va a empezar a seguir, va a empezar a retuitear el contenido que manden ustedes por ahí. No hay que tener la voracidad ni la consigna de tener 10,000 usuarios siguiéndolo a uno a la vuelta de una semana, no funciona así. El Twitter bien usado explota esa gran capacidad que tenemos todos de recomendar lo bueno cuando nos gusta. Y así es como crecen los seguidores, simplemente, ¿no? No nada más las empresas, sino también para los individuos.
Yo pienso, sí, por ejemplo, para ese punto, que Twitter no es un acto de reciprocidad. O sea, y ¿no? Hay mucha gente que se molesta porque no la siguen de vuelta. Y es un medio bien sencillo. Es un medio donde tú buscas gente que habla de cosas que tienen común a ti o que te interesan y punto. Si te siguen, qué padre. Si no te siguen, pues chin, qué pena, ¿no? O sea, no significa... Te siguen tus cuates de vuelta y demás, pero no tiene que ser así.
Así es. Y en el caso de un negocio, pues lo que te interesa que te sigan, pues la gente que tiene voz en el mercado al que estás llegando, la gente que tiene una posición en esa comunidad de usuarios o de fans de tu producto, ¿no? El que cualquiera que ese sea, el producto o servicio que uno esté tratando de mover por ahí. Una de las cosas que se pueden hacer bastante bien es usar Twitter para notificar cosas acerca de, por ejemplo, de tu website. Si sabes que tu website lo vas a tener fuera de servicio durante algunas horas o algunos días, avisarlo por Twitter. Porque tal vez a la gente que le interesa, a tus seguidores, pues entonces eso va a apreciar que estés avisando, oye, el domingo no va a haber servicio de tal a tal hora, porque estamos trabajando en mejorar nuestro website, etcétera, ¿no? A lo mejor ni iban a entrar, pero tienes el gesto de avisarles, ¿no? Olvídate el website, si vas a tener algún otro tipo de contingencia, simplemente le vas a avisar a tu comunidad que vas a hacer puente, que no vas a abrir el viernes, por ejemplo, como acaba de pasar hace poco, ¿no? Entonces, usarlo como ese tipo de dejarle a la gente saber qué está ocurriendo y que podría alterar el nivel de servicio que esperan de ti. Entonces, esa es una de las cosas que uno puede aprovechar el Twitter para hacerlo, ¿no? Otra cosa es no estar retuiteando todo automáticamente, porque parece, o sea, no parecer un robot, sino nada más retuitear lo que valga la pena. Y muy importante, si un cliente expresa alguna opinión, sobre todo las buenas, es así retuitearlas, pero no convertirte en una máquina de retuiteo, sino de que entras, retuiteas 30 o 40 mensajes y después estás 2 días fuera, ¿no? Y nadie sabe de ti. Hacerlo de manera dosificada, si son muchos los que hablan muy bien de ti, oye, qué bueno, entonces escoger cuáles son esos los tweets más ingeniosos o más representativos que se transforman en contenido interesante para los que
eso lo dices
siguen,
para,
¿no?
Empresas, ¿verdad?
Para empresas, sí, todo esto es para empresas, ¿eh? Sí, entonces, por ejemplo, imagínate un tweet de alguien que usó tu producto de alguna o tu servicio de alguna manera ingeniosa que no tenías pensado, o que inclusive lo sacó de una bronca. Esos tweets son oro cuando los retuiteas, porque además crean un sentido de comunidad. Entonces, ese es otro punto importante.
No, ¿tú sabes quién me parece que tuitea como empresa poco, pero bien? Emilio Escarga Televisa.
¿Crees? ¿En serio?
No está... Tú tuitea una vez al mes o no sé qué será.
Sí, o sea, por eso digo, casi no tuitea, y cuando tuitea no se me hace así como... Bueno, de hecho ya ni lo sigo, pero...
¿Ah, ya no?
No, me dio así como que...
¿Te dio web?
Sí, la verdad es que no le vi el caso. para nada de seguirlo. Pues para mí, obviamente, pero pues eso es lo bonito de Twitter, ¿no? Para unos puede ser ultra valioso, para otros no. Y pues...
No, fíjate que me parece que... me pareció bueno el contenido que lanzaba en el Mundial. Me pareció bueno. O sea, apoyaba a México, etcétera. Aquí estamos, hay que apoyar a México. O sea, dos, tres cosas que yo vi en el Mundial que me gustaron de Descárraga en el Twitter. Lo que yo he notado, por ejemplo, lo que dice Ángel, que me llamó la atención, es que él dice, bueno, cuando hay algún comentario importante de tus clientes, retuitearlo, porque es oro. Hubo hace unos días en que creo que por ahí hubo unas personas que empezaron a decir en Twitter que algún contenido de Televisa era medio pornográfico. Y entonces Azcárraga retuiteó el tema y empezaba a contestarle a la gente del por qué no y el por qué sí. Bueno, probablemente no. El por qué no era contenido así. Y a veces cuando lo critican, retuitea la crítica y la contesta. Entonces me parece loable. O sea, yo no te digo que sea el héroe del Nacional, pero lo que te digo es, creo que tiene su mérito el que cuando hablan mal de ti, retuitees eso y lo contestes como lo consideres pertinente. O sea,
yo creo que sí, y ahí nada más hay que tener cuidado, porque si habla bien de ti, oye, no nada más retuiteo lo bueno, sino lo malo. Sobre todo si tengo un punto válido, reconozco la posición de mi cliente inconforme o quejoso y le ofrezco tal vez una manera de satisfacerlo de forma alterna, ¿no? Eso está muy padre. Pero también nada más que no llegues al punto en que ya estás lavando la ropa sucia a la vista de todo el mundo, ¿no?
No, bueno, claro. Sí. No, bueno, claro.
Ay, no,
claro,
esos
claro.
Se ponen buenísimos. Los pleitos en Twitter son...
Ah, sí.
Entre empresas es una maravilla.
Sí.
Bueno, y ahorita que mencionaste a Azcárraga, ese es otro tip importante. Si una cosa es el Twitter corporativo, digamos, el Twitter oficial de una empresa, ¿no? Por ejemplo, un Twitter oficial de Televisa. Otra cosa es el Twitter de una persona que, por muy identificada que esté con una empresa, pues ahí lo primero que tiene que cuidar es si tuitea Televisa, bueno, ok, está perfectamente claro que es Televisa y que es un departamento de relaciones públicas, etcétera. Pero si tuitea Emilio Azcárraga, la gente lo primero que se va a preguntar ¿es él o es uno de sus asistentes? ¿Es uno de sus personas de relaciones públicas? Y el consejo aquí vas a tuitear con tu nombre, aunque la gente te identifique con una empresa, trata en la medida de lo posible de hacerlo tú. Acuérdense de Obama. Sí. Cuando por fin admitió que él no era el que posteaba personalmente en su Twitter. Entonces eso causó malestar, causó desilusión. O sea, entonces dices, bueno, pues está bien. O sea, había gente que tenía la ilusión de que le había contestado el candidato en aquel entonces y resulta que no era.
Oye, vieron, ahorita me acordé del caso que, bueno, de hecho yo me enteré por Juan del caso de Leo Laporte. No sé si lo platicaste en ese momento, porque recuerdo que en ese...
Podcast. No, viene, porque no lo platicamos, porque nos
saltaste. Él escribió en su blog sobre pues una situación que tuvo. Él tuitea a través de una herramienta que no recuerdo. ¿Cuál es, Juan?
Voz, a través del voz.
Del voz. Entonces, pues él tuiteaba feliz de la vida. De repente, pues nadie le contesta, ni mucho menos. Como a los 15 días creo que pasaron, que se da cuenta que no estaban saliendo sus tweets. O sea, todo lo que él había escrito no lo había visto la gente que lo seguía, pero tampoco nadie se había preguntado por qué no tuiteaba. O sea, al final del día lo sigues.
Es un berrinchote.
O sea, ¿sabes? Tú lo sigues y de repente es como el... Pues al final del día nadie le importa si estoy o no estoy, porque nadie preguntó por mí, me pude haber muerto y ni quien se enterara. O sea, ni quien me mandara una tarjetita, algo.
Así es,
y él decía que pues sí es un impacto distinto, porque obviamente en su podcast o en sus diferentes programas, si un día él no transmite, la gente se le va encima. Y es, oye, no salió tu programa, ¿qué pasó con esto? La gente luego se da cuenta. Y en Twitter, pues, no sucedió eso, ¿no? Pero también pienso que no es,
sí, no
es una persona que tuitea tanto. O sea, como que ubicas en los timelines de cada uno de nosotros, les aseguro, saben quién es el que más tuitea. Y si de repente no aparece, hasta te extraña, porque dices, bueno, este se avienta 10 tweets al día, ¿no? Y ahora no lo vi pasar.
Por ejemplo, Mitre hace como 72 años que no tuitea nada.
Más, un poco más.
Más o menos.
Desde el centenario.
Desde que le dolió el dedo.
No, sí, de repente. La verdad es que no, a mí me gusta más un estilo de conversación más No sé, el Twitter no es mi máximo. La verdad es que no vuelve loco la estructura, pero de repente estoy pajareando por ahí.
Sí, pero fue un tema interesante. Yo creo que lo que dice Ángel tiene razón. O sea, si usted es una persona que es una celebridad, le conviene tuitear usted.
Bueno, sí, no, depende qué personalidad seas, porque también...
No, no, a ver, por ejemplo, Calderón.
Sí, pero por ejemplo, Paulina Rubio, por favor, debería de conseguirse alguien que tuiteara por ella. O sea, depende,
sí,
depende de qué celebridad estemos hablando.
Bueno, pero ahí ya depende de quién lo siga, ya. Si sigues a Paulina Rubio, pues eso y más te mereces.
Bueno, pues es que, ¿por qué? También te puede... Ay, te aseguro que has bailado una, aunque sea jarra, o sea... Vamos, es independiente. Al final del día puedo no gustar.
¿Cuál es el Twitter de Paulina Rubio?
No sé. Idea.
Ay, ya lo va a seguir. Qué barbaridad.
El tema es...
No, yo no lo voy a seguir.
Hay un problema con esto de las celebridades, porque hay gente muy preparada que ha tenido infinidad de entrevistas en su vida, que sabe perfectamente bien cómo manejarse en medios y sabe hasta qué punto está arriesgando no su imagen. Pero hay muchas otras que de repente te decepciona ver lo que escriben. Dicen, no es cierto que piensa esto. O no sé, por ejemplo, no sé, tú eres fan de alguien y te mueres por saber lo que hace todo el día. Lo sigues y de repente te enteras que, no sé, es racista. Y eso como que rompe el encanto, ¿no? De que tú celebras. O sea, ya conociste esa parte que a lo mejor no quisieras.
Que no querías, claro, sí. Desde luego, sí.
Entonces, ¿por qué no tienes a alguien... una guía o un publirrelacionista o yo no sé, una asesoría, alguien que te diga, oye, espérate, ponlo así o no digas esto, que también va un poquito en contra de la regla del Twitter porque pues tiene que ser algo muy personal y muy natural, pero pues, sí creo que de repente para ciertas celebridades les perjudica más el estar tuiteando que mejor no tener Twitter, ¿no?
Sí, desde luego.
Así es. Bueno, pues el último tip sería, es algo que no sé si les ha pasado, pero cuando sucede es muy chocante. Cuando quieres tú seguir a alguien o cuando te quieres registrar en su website, hay algunas empresas que inmediatamente tuitean que te acabas de registrar y están tuiteando sin tu permiso o te obligan a seguirlos para poder ver algún contenido. Si no me sigues en Twitter o tal cosa, o cuando llenas esta formita y le das mandarla, automáticamente claro. Me está siguiendo en Twitter. Entonces eso...
Sí, es una hueva eso.
No, qué bárbaro. Eso es un follow automático y garantizado en mi caso, ¿no?
Es que parece como no que cada quien va creando sus reglas, ¿no?
Claro, sí, no, claro.
De repente dices, ay, ya, este vibe, un follow. ¿Por qué? Porque ya, no sé, te caen gordas ciertas acciones o...
Porque te amenazan. Sí,
mira, por había una persona que estábamos siguiendo que lanzaba versos. Ay, Dios, ¿te acuerdas, Raúl?
A Mitre sí le gustaba.
Yo creo que todavía
sí,
la
sigue bien hablar. Sí, acuerdo, es.
¿Tú la sigues, Raulito?
Raúl sí era fan. Pues que cada quien
está escuchando,
Fui fan algún tiempo, pero sí tienes razón. La verdad es que aparte que me dijiste, estuve monitoreando con más detalle los tweets y sí, la verdad es que me llegó a cansar. No me acuerdo cómo se llama, pero sí, sí.
No, ya, pero no, sigue no, con no, el no ejemplo. Vamos a cambiar la persona. Sí, 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 sí. Es una persona que lanzaba versos en el Twitter. Habrá personas que la siguen y que qué buena onda. Y muy, pero yo la verdad es que... Mira, me gusta seguir las noticias, me gusta seguir cosas muy sencillitas, que realmente tienes mucho contenido en poco tiempo. Por ejemplo, hay gente que yo he visto que saca pláticas familiares con su familia en el Twitter, todo el mundo está enterando. O sea, yo no sé si eso es algo que a mí me gustaría estar leyendo, ¿no? Pero en fin, bueno, cada quien tiene a los seguidores y recibe el timeline que le corresponde, ¿no? Pero sí me parece muy importante el que si usted va a utilizar una red social como Twitter para cuestión de negocios, sea cuidadoso con lo que tuitea y se enfoque, como dice Ángel, en el contenido, ¿no?
¿Sabes qué empresa me gusta cómo tuitea? Y de hecho se lo platiqué a una persona que trabaja ahí en la semana, como empresa, que me parece que hace una buena labor y sé que tenemos mucha gente que nos escucha que son gamers y es justo la empresa de gamers y están como Gamers Retail. Entonces... hacen cosas buenas porque realmente se dedican a informarte de preventas, de las promociones que tienen. No considero que hagan muchos tweets como para que sean spameros y estas cosas. Y hacen una buena interacción. O sea, se comunican mucho con la gente. Si les preguntas algo, te contestan y todo es como muy inmediato, ¿sabes? No tienes que esperar 3-4 horas para recibir una respuesta de lo que sea, incluso si tienes alguna queja. Entonces, creo que es como un parámetro... que pues, si alguno de ustedes tiene una empresa y quiere tuitear, pues evalúen si realmente tienen que estar ahí porque no necesariamente, porque aparte implica una chambota, o sea, hay que estar en contacto, hay que interactuar.
Ah, sí,
y definitivo. Hay que dar información de valor. O sea, si tú no, si tú te dedicas nada más a decir cuán maravilloso es tu empresa y tu servicio, guácala, qué flojera, te dejan de seguir en un instante. Pero si empiezas a hablar de los temas relacionados en la industria en la que estás, o yo no sé, o sea, pero le das algo más, carnita fresca, pues, a la gente, tal vez consigas muchos más seguidores, porque entonces sí estás creando un enlace social. Entonces, sí, creo que es bueno que evalúen esa parte y después que vean las empresas que han hecho una buena labor, que tienen una buena cantidad de seguidores, que por qué los tienen, que se fijen en lo que están tuiteando, qué le están dando a la gente, ¿no? ¿Por qué están ahí? También, por ejemplo, otro de lo, uno de los de las empresas más famosas con el Twitter es la gente de Dell en Estados Unidos. Y me parece que es el usuario es algo como Dell Outlet o una cosa así. Y realmente, pues sí, están hablando todo el tiempo de los productos que tienen, de los precios que están dando, de las computadoras de segunda mano, etcétera. Entonces, pues a la gente le interesa, porque si quieres estar renovando tu computadora, pero no te alcanza para una que salió ayer, pues tal vez en el outlet, en este Twitter lo puedas tener, ¿no? Entonces, creo que de acuerdo al mercado en el que estés, puedes ver las empresas que estén en ese mismo ramo, que estén tuiteando y si les está funcionando o no.
Pues bueno, tiene usted razón, señorita Aide Durant. Tiene usted razón.
Bien, punto para mí. ¿Qué sigue?
Punto para ti. ¿Cuántos novios tienes en el Twitter?
¿Novios? No, pues ¿cómo? Para empezar, no tendría un novio por Twitter. Pues ¿qué es eso?
¿Cómo? ¿Por qué no?
Los novios tienen que ser en vivo y en directo.
¿Ya traes novio?
No.
Todavía no.
Pero pues, deben ser en vivo y en directo.
Espera. ¿Ya traes novio o no?
¿No?
Ok. ¿Tú, mi Lore?
¿Qué?
Exactamente, buena respuesta.
Estaba
buena
contestando
respuesta.
Su llamada.
Sí, ajá. Buena respuesta. ¿Tú, Rolito, ya traes novio?
Ya traigo, sí.
Trae un novio, sí, papísimo.
Sí, es estilo He-Man, ¿no?
Bueno.
Es estilo He-Man.
Estilo He-Man, exacto. Ya lo había yo balconeado.
Así es, así es, así es. Bueno, mi queridísimo, ¿quién trae lo de Windows Phone 7? ¿O nos lamentamos?
Sí, traigo aquí básicamente la información. Viene. Aunque, sí, me he hecho rápido para que estemos al tanto. Ya está confirmada que se va a lanzar el Windows Phone 7, se llama. Phone Windows 7 se llama. Bueno, de manera general, la verdad es que el teléfono, aunque no está todavía ya disponible para la compra, ya hay algunos prototipos por ahí que se están circulando. Ya mucha gente ha tenido oportunidad de jugar con ellos y verlos. Y de las cosas que resultan más notorias es que la interfaz que tiene está muy bien realizada. Tiene una interfaz que es muy navegable para todas las partes y todas las modalidades que ofrece el teléfono. Y además funciona de manera muy, muy rápida. Está basado en gran medida la forma en la que se distribuye la información en paneles, y además tiene la peculiaridad, a diferencia probablemente del iPhone, de que es muy, muy personalizable para realmente como tú lo quieras armar, así lo puedes tú armar. Evidentemente, esto para los que conocen lo que es el Zoom HD, que es el equivalente al iPod en Microsoft, que es un MP3 player y tocador de películas, etc. Que está padre, aparte, bueno, la verdad es que está padre el Zoom HD. Es muy similar a la interfase y además también tiene esa pantalla que es muy agradable a la vista. Y además han hecho especial énfasis en la tipografía, es decir, la forma en la que tú ves la letra o las letras en este Zoom HD o en el teléfono, realmente está muy bien logrado, se ve muy bien y da un aspecto muy, muy cálido y muy agradable. También tiene una funcionalidad interesante que, pensando evidentemente en que Windows se ha enfocado mucho a las empresas, este nuevo teléfono también tiene la interfase con Exchange, entonces no se pierde absolutamente nada. Si usted tiene un teléfono Windows actualmente que se conecta a su oficina vía el servicio de Exchange, este nuevo teléfono también va a traer esa posibilidad. Ahora, de las cosas nuevas que trae, en gran medida, trae el OneNote, que no es otra cosa más que un sistema que le permite cachar notas rápidas, fotografías, cachar cosas con el teclado y le permite guardar esa información, que aparte es una monada porque sí te permite cachar un montón de información en el momento que lo necesitas. Trae el SharePoint, que es un tipo de SkyDrive en el que tú puedes almacenar información en la nube y posteriormente compartirla en tu computadora o en algún otro dispositivo. También al parecer funciona muy bien. Y tiene un par de cosas también interesantes, que es el People Hub, que cada vez que tú vas interactuando con las diferentes personas, el teléfono va, ¿cómo decirlo?, como guardando un histórico de con quién tienes más contactos y cuáles fueron los últimos contactos. Y lo maneja de manera que está muy accesible para que puedas recontactar a la persona o ver qué está pasando con la persona en alguna red social o algo de ese estilo. Funciona realmente muy bien. Tiene la música, evidentemente es un tocador de música equivalente al iPhone. con algunos detalles interesantes, como que no sé si este va a salir y no sé si han oído hablar de este Zoom Pass, que tú pagas un fee mensual y tienes derecho a una cantidad ilimitada de música y con 10 free downloads al mes, pero tú puedes cargar tu teléfono con toda la música que te guste de ciertos géneros, ciertos artistas, etcétera. Entonces, no sé si lo trae este teléfono, pero si lo trae, es una monada de servicio. Y por último, dentro de las cosas que más resaltaron en esta revisión de prototipos, el teléfono va a poder conectarse al Xbox Live, ahí de Durant,
y te ¡wow!
Y te va a permitir estar al tanto de lo que pasa con tus contactos, ver el spotlight, tener información de lanzamientos nuevos. Evidentemente estará limitado porque no todos los juegos se pueden jugar ahí, pero en principio vas a estar conectado a tu Xbox Live y vas a interactuar con la gente con la que regularmente convives, ¿no? Y en general el teléfono se ve muy bueno. La verdad es que va a ser una alternativa interesante. Ya también tuve oportunidad de ver el nuevo, el Android ya en México, el que hace HTC. Que corre aquí con Yusacel. Muy bueno el teléfono. Y la buena está noticia es que vamos también a tener una siguiente alternativa. Es decir, está el iPhone, va a estar el HTC con Android y ahora vamos a tener el Windows Phone 7, que también se ve muy bueno. Pues la verdad es que el consumidor gana siempre que hay alternativas, ¿no?
Y vea qué bueno ahora me vas diciendo. Justo ahora que me voy a cambiar a iPhone.
Bien, qué bueno que te cambies a iPhone.
Y sale señores, la semana que entra.
Así es.
No, y he de decir, la verdad es que me terminé cambiando a iPhone porque me dieron un mal servicio con el tema de BlackBerry por ahí, la persona de la famosa telefónica que me da el plan.
Espectacular, y Juan no me dejara mentir.
No, vas a ver, está fregón. Y fíjate que hablando de iPhone y de aplicaciones, yo les traigo una que me encontré que es gratis para la productividad, que se llama Evernote. ¿Alguien lo ha visto?
Sí, lo he visto.
Bueno, el Evernote me parece maravilloso por lo siguiente, y es gratis. En primer lugar, ustedes saben que siempre, bueno, no sé, si, los que tenemos la cabeza que constantemente está produciendo o está generando creatividad, siempre por hábito es bueno cachar las conclusiones a las que uno llega. O sea, me acordé de esto, lo escribo, se me ocurrió esta idea para cierta cosa, bueno, la escribo, etcétera. Entonces, el problema que yo tenía, por ejemplo, es que yo tenía en mi teléfono ciertas notas, tanto en audio como escritas. Dice, chin, man, me las voy a mandar por email, pero luego se me olvidaba, etcétera. Entonces, el Evernote es una plataforma gratuita que te permite a escribir notas que se sincronizan en todos tus dispositivos. Es decir, en tu computadora, en tu teléfono o en tus ciertas computadoras, ¿no? Los que tenemos computadora en la oficina, en tu casa, bueno, pues lo que escribas en tu oficina automáticamente se sincroniza a través de la nube en tu casa y en tu teléfono. Si, por ejemplo, ves una fotografía de un vino que te gustó y que quieres ver cuánto vale y lo quieres analizar, bueno, tomas la foto del vino y entonces en todas las computadoras lo tienes sincronizado. Es decir, es para la gente que constantemente está escribiendo notitas, yo en lo particular estoy haciendo un esfuerzo grande de volverme paperless, ya sabes, ¿no? De tratar de no tener papelitos y cositas apuntadas ni los escritorios ni nada, ¿no? Antes eran los famosos post-its que los dejabas pegadas en la pantalla de la computadora o en tu escritorio. Estoy tratando de eliminar todo ese rollo y tener las notas de lo que me interesa hacer o la conclusión a la que llegas de manera ordenada. Y las puedes indexar, las puedes poner por fecha, las puedes poner por geotagging, por ejemplo, por donde estuviste. Y además gratis, gratis. Es una aplicación que usted se va, creo que a Evernote, se va a evernote.com, puede bajar ahí la aplicación para todas las plataformas. Funciona en todas las plataformas de teléfonos móviles, iPhone, Android, BlackBerry, etcétera. Funciona para Windows, funciona para Linux, funciona para Mac. Gratis. Y como te digo, yo lo he visto y la verdad es que para cuestiones de productividad me parece muy, muy bueno.
Oye, nos pregunta el güero en el chat, aquí en vivo, que si les podrían decir cuáles son las ventajas y desventajas del Android rápidamente. ¿Alguien se las sabe?
Mira, yo te diría esto, mi querido güero 80. Ahí te va. Uno, el Android tiene una plataforma abierta. Entonces, muchas de las aplicaciones que tú vas a poder conseguir pueden ser gratis, pueden ser el sistema en general, los teléfonos Android son más baratos, un poquito más baratos que una plataforma cerrada como el iPhone. Puedes tú generar tus propias aplicaciones en cuestión del Android porque tú tienes, como es un software abierto generado por Google, tú puedes crear aplicaciones por ti mismo. Si sabes de programación, que bueno, hay poca gente que sabe de programación en teléfonos móviles, pero bueno, tú puedes generar tus propias aplicaciones. Normalmente el universo de aplicaciones para una plataforma libre en general es más amplio, porque todo el mundo puede hacer aplicaciones y subirlas, etcétera. Las desventajas que tú tienes es que no tienes un estándar. Por ejemplo, puede haber diferentes teléfonos que corran el sistema operativo Android. Acuérdate que el Android es un sistema operativo para teléfonos y puede ser diferentes teléfonos utilizando el mismo sistema operativo. Lo que funciona en un teléfono puede ser que no funcione tan bien en otro, y eso puede hasta cierto punto generar errores, te puede borrar algo, te puede caer un virus. O sea, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas.
Justamente creo que una de las grandes ventajas es que tú configuras tu teléfono como tú quieras. Así es. Eso es una cosa muy buena, ¿no? Pero también he escuchado, no sé si tú también lo has escuchado por ahí, Juan, que uno de los problemas es que corre demasiadas cosas de back.
Sí, tiene demasiado. Está mal hecho el multitasking, estoy de acuerdo.
Entonces, pero de repente son cosas que tú no puedes quitar. O sea, supongamos, cuando tienes una PC y estás corriendo un montón de cosas, tú puedes entrar y matar ciertos procesos y pues ya, con eso ayudas un poquito el desempeño de tu computadora, ¿no?
Sí, claro.
Pero en el caso de Android, esas cosas que corren atrás, como, no sé, el software para detectar el Wi-Fi y 20 cosas ahí que tú no puedes controlar, curiosamente, ¿no? O sea, puedes configurar tu teléfono, pero eso todo lo que corre atrás, pues no tienes forma de matarlo y te consume la batería muy rápido.
Y como te digo, te expones a muchísimas otras cosas. O sea, la flexibilidad que tiene una plataforma abierta. Piensa, mira, güero, piensa que el Android es como el Windows para los teléfonos, ¿sí? Piénsalo de esa manera. Es decir, es una analogía mala, pero es la más cercana que puedo encontrar. Es decir, el Android es un sistema operativo abierto generado por Google que muchos teléfonos pueden correr. ¿Sí? Vas a tener un universo más rico de aplicaciones en una plataforma abierta porque cualquiera puede programar, o hay muchísima más gente que puede programar. Inclusive, una de las cosas que se está pronosticando es que llegue un momento en que el universo de aplicaciones en el Android sea mucho más de la que tiene el iPhone o el iPad, por ejemplo, o el BlackBerry, por ejemplo, que son plataformas cerradas. La desventaja, como dice este Aide, es que uno... Puede ser que el teléfono esté haciendo muchas cosas al mismo tiempo. El multitasking está mal organizado. Dos, te puede caer un virus. Tres, puedes tener un spyware que te esté mandando información sobre lo que tú haces, dónde estás, etcétera, de manera constante. Tiene sus cositas. Ahora, los teléfonos Android son muchísimo muy buenos. Y ya hay teléfonos Android como el HTC que realmente son bastante comparables con lo que puede hacer un iPhone. O sea, hay que decirlo como es. O sea, sí son competencia seria del iPhone. Mi recomendación y el por qué yo utilizo un iPhone, por ejemplo, es porque es una plataforma cerrada que es mucho más difícil de poder meterle un virus o un spyware. Esa es la razón, ¿eh? Y además de que yo me aseguro hasta cierto punto que mi experiencia con el teléfono va a ser un iPhone. Es por eso que utilizo un iPhone.
Oigan, 100 años de la UNAM el día de hoy. Felicidades.
Oye, ¿vieron el tweet de una chava que se llama... ¿Cómo esta chava? Y yo la sigo. ¿Cómo se llama la chava esta que escribió una... 100 años de la UNAM, pero espero que no sea una mamada. ¿Cómo? Bueno.
Ah, sí, sí, la manchita.
Yo le recomiendo que si quiere leer a alguien o escuchar a alguien extraordinariamente irreverente, aviéntese los tweets de La Manchita. Muy bueno. Bárbaro. No, qué gozo.
Sí.
Son ocasionales, pero...
No sé por qué, pero la seguimos.
Sí, la seguimos y qué barbaridad. Pero en fin, felicidades a la UNAM.
Sonaría...
¿Qué pasó, cuates?
Exactamente, cuates. Sí. Las manifestaciones de la UNAM son una pede.
Pero sí, tiene comentarios simpáticos, sí, es cierto.
Así es. Bueno, saludos a La Manchita. Le mandamos un beso donde más te guste.
Sí,
bueno,
un saludo.
¿Qué onda, mi querida Lore? Viene con los twitters.
Ramírez257 nos escribió: estimados amigos de Tecnocasters, ¿qué pasó con el programa de la semana pasada? No lo encuentro. Episodio 50, saludos desde San Diego, ¿será?
Sí, yo creo.
Nosotros tampoco lo encontramos.
Pero fíjate,
tampoco lo encontramos.
Sí, así es. Pues ya lo estamos grabando ahorita, mi querido señor Ramírez.
Ahí estaba. Ahí está, sí. Ya estaba.
Sí.
Que
ahí
lo
está,
busque bien, papi, sí.
Búscalo,
sí,
bien.
Sí.
Lo dejé en el cajón.
Sí, así es. Saludos a Ramírez 257 y además dice episodio, No episodio, el episodio 50. Bueno,
el episodio, con razón no lo encontró.
Así es.
Ahora
bueno, ahí lo tiene usted.
Estaba en el cajón de las es, no de las as.
Así es.
Tenemos también un mensaje de correo de Aarón Ocampo. Ya tenía un rato que no nos escribía. ¿Y?
Y hola Lore, de Kinder, vas.
Dice, hola Lore, tal vez no me recuerdes, pero hace algunos podcasts que les he enviado uno que otro saludo y comentario, y el día de hoy no es para menos. Quiero responder a una de las preguntas y o problemas que comentaron acerca del respaldo que hace Time Machine en una Mac, y que al momento de restaurar una nueva, esta ya no respeta los respaldos anteriores y empieza desde cero a restaurar la nueva Mac. Bueno, gracias a este comentario me decidí crear un blog de este tipo de tips, trucos o simplemente opinión acerca de las nuevas tecnologías de Apple y una que otra cosilla más. En parte he sido inspirado por ustedes, ya que como siempre en este blog he comenzado con este truco para poder utilizar Time Machine y en una nueva Mac después de haber restaurado de una Mac anterior en el mismo disco duro. Les dejo, mira, el link. ¿Qué tal, eh?
Hay que poner el link de su blog en el... En nuestro blog de Tecnocaster. Ay, qué bueno.
Sí, me emocionó y todo.
Sí, claro. Ay, pues un saludo, Aarón.
Ay, cuate.
Y termina. Me despido y les mando un caluroso saludo a todos los Tecnocasters. Sigan así, de verdad, que son súper entretenidos. Aarón.
Oye, pues, ¿cómo ves? Invitamos a Aarón que nos grabe la cápsula. Para subirla, de perdido, para subirla a Tecnocasters, ¿no? Grábanos la cápsula, mi querido Aarón, y te prometemos que la subimos. Y se las mandamos, sí, a las estaciones de radio que transmiten las cápsulas. Entonces, grábala, ponte una voz así medio sepsi, mándala a cápsulas@tecnocasters.com y te prometemos que la subimos al aire, ¿no?
Sí.
Oh, yeah. Mm-hmm.
Viene, Aide, viene.
Y tenemos otro mensaje de Víctor Manuel Jiménez.
Ya vienen por ti, cierra la ventana.
Está cerrada.
Okay, eres,
así, Lore, está rodeada.
Sí, claro.
Nada más acabo y salgo.
Sal con las manos en alto.
Acabo y salgo, dice.
Y nada más termino, Manto. Espérame, acabo y salgo. Sí. Claro.
Oye, por cierto, antes que diga Lore, ¿cuándo cumple Tecnocasters un año? Alguien me preguntaba hoy por hecho.
El 52. Lo vamos a celebrar en el 52. En dos podcasts. Bueno, muy bien.
Que de hecho, mi estimado Juanito, ahí le mandamos un saludo a Xoxocita.
A Xoxocita, claro.
Que fue la que nos preguntó del aniversario de los
Así Tecnocasters. Así es, que además le agradecemos a la gente que nos está mandando felicitaciones del tema de Tecnocasters del año. Los vamos a poner, las felicitaciones que nos están llegando, las vamos a poner por ahí en el podcast.
En algún lugar.
Si nos quieren mandar felicitaciones por la línea Tecnocasters, las pasamos al aire.
También, exactamente. Y déjame decirte algo, fíjate, ¿sabes quién se va a subir al episodio 52 con nosotros?
¿Quién?
Blast from the Past. Ya confirmó. No, no aquel. ¿Algara? No aquel, exactamente. Marcos Algara Siller, no sufras, Aide.
El hippie come flores.
Nuestro hippie come flores. Así es, va a estar con nosotros el podcast 11. Además de que vamos a traer dos, tres personas que vamos a invitar, y vamos a ver si Fabián se sube, no sé, el novio de Aide, no sé, el Jimán de Mitre. No, no es cierto, vamos a invitar a gente a gusto al episodio 52 okay, para que nos, bueno, para que nos acompañen. Foto, así, man. Así es, viejo Joto de Mar.
¿Quién es? Perdón, ¿quién es?
¿Quién?
Marcos Algara.
Es uno de los fundadores de Tecnocasters, de hecho.
Así es. Escúchate el Backstage 1. Es el 1, sí, ¿verdad?
Que hay entrevista a Lore, ¿no?
Así es, sí. Así
muy bien,
es.
Muy bien, muy bien.
Así es. Pero bueno, en fin, Marcos Algara Siller y otras gentes van a estar con nosotros en el podcast 52 para celebrar el año de Tecnocasters. Pero bueno, viene mi queridísima Lore Gallon.
Víctor Manuel Jiménez nos escribió también, dice, mira, hola chicos Tasters, buen programa con el senador Castellón y gracias por el interés que le ponen a temas de tipo político, tecnológicos, como este que no siempre los medios le dan empuje para poder demandar lo que más le conviene al consumidor en cuanto a lo económico y privado. Por otro lado, ayer Adela Micha tuiteó www.suicidemachine.org, no sé si ya habían tratado el tema, pero esta página ayuda a dar cuello a los usuarios de redes sociales como Facebook, Twitter, MySpace, etcétera, por aquello del acoso, o el ya no la uso, o simplemente por la necesidad de comenzar de nuevo. Se los dejo por si quieren comentarlo al aire. Durán, ¿de dónde podemos descargar el Insanity Workout de manera confiable? Saludos.
Oh, muy interesante. Pues realmente no se puede descargar de la red, lo tienen que comprar y se los envían a su hogar.
Mi queridísima Lore, nuevos seguidores.
Sí, Alejandro Pisanti, Rafael Ramírez, Alexandra Tamayo, Carlos R., Víctor Jiménez y Abordo Ciencia, que infiero es el hippie Comeflores.
Así es, que estábamos que, hablando. Así es, así es. El sí, buen Mark.
Hippie Comeflores. No, no, así es lo hubiera puesto, ¿no?
¿Qué?
Así lo hubiera puesto a su nick de Twitter. Hippie Comeflores, claro, está buenísimo.
Claro, 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 claro.
Oye, ¿por aquí alguien se está quejando que no nos pudo escuchar en vivo?
¿Cuándo? ¿La semana pasada?
No, claro. ahorita. Dani, él.
Así es.
Dan y él.
Dan y él. Muy bien,
Daniel
dice.
Daniel Bello.
Ah, o sea, sí, Daniel dos. Bello, sí. Desde que los escucho, me volví fiel a la religión de Apple. Bueno, está muy bien, hay que cobrarles, hay que pasarle la factura.
Para quienes se pregunten
quién es. Vamos a pasar la canasta de las limonas.
Así es, así es. Y digo, dice, no podemos escucharlos en vivo, pero los escucho en iTunes. Saludos a todos y sigan así, es el mejor programa. Bueno, le agradecemos muchísimo. Bueno, rápidamente, cortesía del señor Leo Hernández Stevens. Mi queridísima Aide, ¿a quién le dabas?
Dios mío, ¿qué? ¿Quién dijo eso? ¿Cuándo?
Bueno, es que es una nuestra sección.
Muy gustada sección.
Así es.
Que yo sí le daba.
Que claro. Yo sí le daba. A ver, rápidamente, ¿a quién?
Miguel.
No, espérate. Fue Batman. ¿Cómo se llama este hombre?
Christian Bale.
No. Ese.
Pero Clooney también fue Batman.
Claro que claro, fue Batman.
Claro.
Muy bien, mi querida Lore, ¿a quién sí le dabas?
Ay, no, yo contesté la vez pasada.
Bueno, mi querido Raulito, entonces tú, ¿a quién sí le dabas?
Déjame pensar. Uy. No, es que todo el mundo va a reír de mí. ¿Se acuerdan de Tea Leoni o no?
Sí, claro, por supuesto.
Sí, ¿no?
Claro que sí.
Bombón asasazo, Tea Leoni.
Tú, mi querido Ángel, ¿a quién sí le dabas?
Pues yo ya había dicho, pero siguiendo con el producto nacional, a la Miss Universo.
Ay, claro.
Ay, sí, nada perdido,
sí,
¿eh?
Sí.
Muy guapa. Sí.
Oye, pero está muy chiquita. Tú sí, eso sí es como
asaltacunismo.
Pues ya es suficientemente grande para ganar Miss Universo, ¿no?
Tienes razón, Ángel.
Y además para que le den, ¿estás de acuerdo? Bueno, también. Bueno, muy bien, pues ahí lo tiene usted. Estadísticas del programa no las tenemos, está muy
gracias,
bien.
Gracias, estamos en blanco.
A ver, ¿quién dijo que no? 46,254 descargas. Okay. En 68 países.
¡Wow! Bueno, ya estamos en 68 países. Bueno, muy bien. Se ha notado la plataforma del BlackBerry cañón, ¿eh?
¿Nos entenderán? Te descargan en Rusia, dices.
Sí, nada más en BlackBerry ya le vamos.
Que sí nos descargan ahí.
Sí, claro que sí. Y en BlackBerry ya le vamos a pegar a las 1,000 descargas nada más de BlackBerry.
¿Crees? ¿En serio?
Así qué es. Buen número, qué buen número.
Así es. Bueno, le agradecemos mucho a la gente que nos sigue por ahí en el BlackBerry, que nos sigue en el iTunes, que nos sigue en todas partes. Usted se puede suscribir a este programa en www.tecnocasters.com, evidentemente gratis. Y nos puede seguir en iTunes, nos puede seguir en BlackBerry, en todas las plataformas que ya transmiten este programa. Mi queridísima señorita Aide, ¿cómo nos pueden contactar a esta emisión tan intelectual y sobria?
Nos puede mandar sus comentarios y preguntas a preguntas@tecnocasters.com. Nos puede marcar a la línea Tecnocasters en México, la Lada 55, el teléfono 5321-6363. Desde Estados Unidos, Canadá y Europa, tiene que marcar 1-478 y el número 227-8377. Si nos quiere seguir en Twitter, estamos en www.twitter.com. Nos puede seguir con diagonal Tecnocasters, diagonal nosotros, sí, para seguirnos a todos, diagonal Logalan, diagonal Guevara JD, diagonal JR Mitre, diagonal Ángel Jaraz con S al final y diagonal H Durando con D al final. Bueno, ¿quién quieren saludar?
Yo quiero mandar un saludo a la Xoxoxita.
Eso, bien, saludos a la Xoxoxita, muy bien.
Gracias por oírnos.
Así es. Mi queridísimo Ángel Monjaraz con Z al final, con S al final.
A todos los que, sí, fieles a la causa, nos escucharon en línea hoy, pese al chasco que se llevaron la semana pasada.
Así es. Bueno, ¿quién nos acompaña en línea?
Está el güero.
Israel Vivanco, que es
saludos al güero.
Se escucha además.
¿No está Leo? ¿No está Leo?
Seguro está de incógnito ahí.
A Leo Hernández Stephens. Así es.
Saludos a Leo.
Así es. Mi querida Lore, ¿quién quieres mandar saludar?
A Víctor Jiménez y Aarón Ocampo, que nos escribieron la semana pasada.
Vientos, mi querida Aide.
Yo quiero mandar saludos a Karina, que es amiga mía, que nos está escuchando en vivo, pero no está logueada en Ustream, pero nos
saludos a Karina. ¿Qué edad tiene?
Está en los 30, ¿para qué balconear?
En los 30, altos, medios o bajos.
Soltera.
Bien, 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 bien. ¿Es gordibuena?
No, 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 no. Gorda no es.
No, ni yo no, bonita. no. Yo no dije gorda, dije gordibuena.
Sí, está muy guapa, pero no tiene Twitter.
No,
así que...
hombre, ¿cómo, hombre? ¿Pero por
dice, qué? Es más, me está diciendo que puedo decir que está madurita y rebuena.
Ah, bueno, está.
Ah, muy bien, muy bien.
Oye, pero pues que nos mande una forma de localizarla, ¿no? De perdido para la gente que tiene la oportunidad. Bueno, de perdido.
Dice que sí tiene Twitter, a ver, pues.
A ver, ya, ¿cuál es? A ver, que te lo diga. Venga, venga. Viene. ¿Cuál es el Twitter?
¿Cuál es el Twitter? Venga. Maje Morrigan.
Ah, chihuahua.
M-A-G-E M-O-R-R-I-Latina-G-A-N.
Yo ya la estoy siguiendo. Ya de volada inmediatamente. Bueno, muy bien. Pues le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en esta emisión de Tecnocasters, episodio número 50. Le pedimos que nos acompañe este próximo 4 de octubre en el episodio número 51. Y le pedimos obviamente que nos acompañe por ahí del 11 de octubre para celebrar el año de Tecnocasters, episodio número 52. Tendremos entrevistas, tendremos comentarios de la gente, tendremos por ahí un podcast padre. Así que le pedimos que nos acompañe. Soy Juan de Dios Guevara. Le agradecemos muchísimo la atención a esta emisión. Pásasela muy bien y coma rico. Saludos.
Bye.
Bye.
Bye. Adiós.
Bye.